Escucha a Unicole en Hispanidad Radio, el programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato.
Hola amigos y amigas, estamos contentos de disfrutar con vosotros de un nuevo programa de Unicole que realizamos en esta ocasión los alumnos y alumnas de secundaria del Colegio La Hispanidad. Hoy nos acompañan Antonio Cárdenas.
Hola, buenas tardes.
Javier Prieto.
¿Qué tal, amigos?
Mireya Castellano.
Encantada de estar otra vez con vosotros.
Izan Duarte.
Hola, gente.
Y este que os habla, Iván Rodríguez. Pues, empecemos el programa.
La mujer ha tenido que sufrir rechazos, sacrificios y superar obstáculos para poder lograr su lugar en la sociedad, darse a valer como persona, demostrar sus capacidades e igualar sus derechos. Por esto y mucho más, tú, mujer, pujante, valiente, trabajadora, luchadora, creativa y temerosa de Dios, mereces ser honrada no solo hoy, sino todos los días. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
Han reconocido a mujeres trabajadoras anónimas cuyo esfuerzo ha sido fundamental para el avance de la sociedad. Empresarias, amas de casa, trabajadoras de la limpieza, educadoras o cuidadoras, cuya labor ha sido fundamental para el desarrollo de su entorno.
Mujeres trabajadoras anónimas que no se visualizaron más allá de su entorno familiar. Todas ellas han tenido una carga de trabajo no reconocida en desigualdad de condiciones, que tuvieron que correr en una pista de obstáculos mientras los hombres corrían en pista libre.
Por ello, queremos visualizar a aquellas mujeres trabajadoras que desde el anonimato y sacrificando su generación han conseguido que la igualdad cierta esté más cerca.
Todas ellas, para su familia y amigos, son una referencia de vida y hoy queremos que ese reconocimiento salte de lo privado a lo público y sean un modelo para todos y todas, de lucha, de cariño, de sensibilidad, de nunca dar un paso atrás y referencia de todo lo que aún deben alcanzar las mujeres.
Una sociedad en igualdad a la que todos estamos comprometidos para que sea una realidad.
Este programa se lo dedicamos a la mujer en su Día Internacional que se celebra el próximo domingo. En este 2020 el lema es Soy de la generación Igualdad, por los derechos de las mujeres.
El tema es conforme con la nueva campaña multigeneracional de ONU Mujeres, Generación Igualdad, que conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, China. Y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de género en todo el mundo, a medida que la comunidad mundial hace balance de los progresos obtenidos en la esfera de los derechos de las mujeres desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing. También marcará otros momentos notables en el movimiento en favor de la igualdad de género. 5 años en ruta hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 20 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad. Y el aniversario de la creación de ONU Mujeres.
El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Al día de hoy, Ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la legislación y en la cultura. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas. Trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones. Y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir.
El año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
La observancia del Día Internacional de la Mujer 2020 por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar en la Secretaría de las Naciones Unidas, en Nueva York, el viernes 6 de marzo de 2020, de 10 a 12 y media de la mañana. La observancia tiene por objeto reunir a las próximas generaciones de mujeres y niñas, líderes y activistas en favor de la igualdad de género con defensoras de los derechos de la mujer y visionarias que fueron indispensables en la creación de la Plataforma de Acción de Beijing hace más de 2 décadas.
El evento homenajeará a creadores de cambio de todas las edades y géneros, y en este se debatirá en torno al modo de enfrentar de manera colectiva las tareas inconclusas del empoderamiento de las mujeres y las niñas en los años venideros. La observancia incluirá discursos de altos representantes del sistema de las Naciones Unidas, un diálogo intergeneracional con activistas en favor de la igualdad de género y actuaciones musicales.
Sabéis que ya lleva un tiempo fraguándose. Vamos a luchar por ello hoy. Sí, que mi manada ya estaba llamándome. Este es el camino y allá voy. Tú no eres Superman y yo Barbie, chaval. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás hartando más de lo normal. Todos mis sentidos dicen basta ya. Esto hay que pararlo sin ningún apuro. Bien clarito, vamos a dejar el tema bien clarito. Ya pasó de moda lo de ser machito. Ya llega con mucha fuerza el feminismo. Bien clarito, vamos a dejar el tema bien clarito. Ya pasó de moda lo de ser machito. Ya llega con mucha fuerza el feminismo. Siempre es un no. Sabes que mi manada toda junta hace bamba. Sabes que transmolleras feministas hacen bamba. Ten prueba nuestra lucha para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto feminismo a ti te cabe. Yo sí tengo prisa, yo quiero un homenaje. Empezamos lento, después somos oleaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos sumando poquito a poquito, consiguiendo juntas con mucha destreza. Somos feministas fuertes con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos sumando poquito a poquito. Y es que esa fortaleza es nuestra cabeza, y para montarlo somos muchas piezas. Feministas, soy guapa, soy lista, soy inconformista. Mi cuerpo no es territorio de conquista. No tolero más las violencias machistas. Feminista, soy bruja, soy libre, soy toda una artista. Voy con mis amigas, voy pidiendo pista, y no hay
de género de FUE, nos invitamos a todas a participar en la próxima huelga feminista del 8 de marzo. Si paramos nosotras, se para el mundo.
El Colegio La Hispanidad es mucho más que un colegio. Contamos con amplias y modernas instalaciones deportivas, aula de informática, aula de idiomas, biblioteca con acceso a internet, además de un amplio programa de actividades extraescolares, inglés, refuerzo, baile flamenco y ballet clásico, clases de piano, deportes. El Colegio La Hispanidad es un colegio moderno y participativo y es oficialmente centro bilingüe. Somos un centro comprometido con el cooperativismo y el fomento de la lectura. Acuérdate, del 1 al 31 de marzo, el Colegio La Hispanidad se encuentra en periodo de matriculación. Infórmate en nuestra web, colegiolahispanidadhuelva.es.
Aunque existen algunos antecedentes, el 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas como Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt. Será el 28 de febrero de 1909 cuando se celebre por primera vez en Nueva York, Estados Unidos, el Día Nacional de la Mujer, organizado por las mujeres socialistas tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo en Chicago y Nueva York. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. En noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras, también conocido como el levantamiento de las 20.000. La huelga fue dirigida por Clara Lemlich y apoyado por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres en Estados Unidos.
Ya en 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue respaldada unánimemente por la conferencia, a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países. Entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.
En España, el 8 de marzo de 1910 tiene también una significación especial, pues a partir de ese día la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Cuando se aprobó una real orden que autorizó por igual la matrícula de los alumnos y alumnas, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública. Bien es cierto que anteriormente las pioneras de finales del siglo XIX habían comenzado a ir a la universidad, pues no existía ninguna ley en contra. No estaba prohibido al principio porque simplemente nadie había pensado jamás en que la mujer quisiera estudiar y mucho menos que lo necesitara para ser buena madre y esposa.
Anteriormente, existieron algunos casos en 1785. Anteriormente, María Isidra de Guzmán, conocida como la doctora de Alcalá. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, tras ser institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad de oportunidades, muchas veces menores ante las del varón, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el día 8 de marzo.
La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, específicamente en los países de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a otros países y continentes. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
La historia de la mujer en la antigüedad principalmente no recibían mucha atención mediática o académica. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales. Así, en la comedia Lisístrata significa en griego la que disuelve el ejército. Es una famosa comedia de Aristófanes, famoso comediógrafo de la Grecia clásica. Las comedias de Aristófanes son de un gran interés histórico, además de su valor literario, ya que gracias a ellas se puede conocer la vida cotidiana de los atenienses.
¿Y qué repercusión tuvo, Iván?
Lisístrata es representada por primera vez en 411 a.C. Se ha convertido en un símbolo del esfuerzo organizado y pacífico a favor de la paz. Por ello, se usó el nombre para el proyecto Lisístrata, acto teatral que se efectuó el lunes 3 de marzo de 2003 de manera simultánea en más de 42 países en favor de la paz. Ese día, miles de personas participaron en aproximadamente 700 lecturas dramatizadas de la obra que se realizaron a beneficio de organizaciones sin fines de lucro que trabajan por la paz y ofrecen ayuda humanitaria.
¿Y de qué trata, Izo?
Obra representada en el 411 a.C., en que la ciudad estaba perdiendo la guerra y sufría a la vez una verdadera guerra civil. Y la obra nos ofrece la ilusión de la paz. La obra se apoya en antiguos rituales donde enfrentan coros de hombres y mujeres. En el mundo al revés, triunfo de las mujeres sobre los hombres y el de la huelga sexual de las mujeres. Esta es la estrategia que impone Lisístrata a las mujeres. Con la estrategia de Lisístrata, los laconios no pueden resistir más tiempo la huelga sexual y van a negociar. Lisístrata hace de mediadora entre ellos y los atenienses, y la paz se consigue. El final celebra la felicidad alcanzada. Hay una comida de reconciliación entre atenienses y laconios. Se reconcilian también hombres y mujeres y todo concluye entre danzas y cantos.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Este lunes nos levantábamos con la noticia. Huelva se sumará a la huelga de la enseñanza convocada para el 4 de marzo a nivel andaluz para protestar por el recién aprobado decreto de escolarización, ya que, según dicen, favorece la matriculación en los colegios concertados.
El decreto establece que las áreas de influencia se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en al menos un centro público y otro concertado. Es decir, la posibilidad de que los padres puedan optar a un colegio concertado aunque no lo tengan en su zona.
Además, este mismo lunes ha comenzado el plazo para la presentación de solicitudes de admisión en los 233 centros entre públicos y concertados para las enseñanzas de educación infantil, segundo ciclo de 3 a 6 años, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, la ESO y bachillerato, para el curso 2020 y 2021, y que oferta 94.305 plazas públicas y concertadas. Todo esto ha provocado que se haya convocado una huelga en la enseñanza pública andaluza para el 4 de marzo.
En la entrevista de nuestro programa tenemos con nosotros a Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza del Sindicato de Comisiones Obreras de Huelva, que viene a darnos su punto de vista y aclararnos muchas cosas sobre este tema. Buenas tardes y bienvenida, Marina.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras.
¿Por qué estáis en desacuerdo con esta normativa?
Bueno, hay muchos puntos en los cuales no estamos de acuerdo con este nuevo decreto, con esta nueva normativa, pero sobre todo a Comisiones Obreras nos preocupa que se rompa el equilibrio que venía funcionando bien en Andalucía entre los centros de enseñanza pública y los centros de enseñanza concertada. Nos preocupa que con este decreto se puedan cerrar aulas, se puedan cerrar unidades en la enseñanza pública. Y además nos preocupa mucho, sobre todo, que no se tomen medidas de otro tipo, como se pueden tomar, como bajar el número de alumnos y alumnas por aula. Vosotros que estáis en los centros educativos sabéis que si hay un profe o una profe con 15 no es lo mismo que con 25, ¿verdad que no? Entonces nos preocupa mucho que en vez de tomar ese tipo de medidas para que la enseñanza en Andalucía tenga más calidad, pues se tomen esta, que lo que hacen es romper un poco el equilibrio y la armonía entre los dos centros, los de enseñanza concertada y los de enseñanza pública.
¿Consideráis que afectará a la educación pública?
Pues sí, la verdad es que consideramos que va a afectar a la educación pública, porque ya la educación pública está sufriendo lo que se llama el descenso de natalidad. Ahora nacen menos niños y menos niñas que antes. Entonces ya se están cerrando unidades en la escuela pública, ¿no? Y entonces muchos nos tememos que con este decreto se sigan cerrando unidades en vez de bajar lo que hemos dicho antes, en vez de bajar la ratio, en vez de dejar menos alumnos en cada clase y tener una enseñanza de calidad, pues tememos que esto va a hacer que desaparezcan muchas muchas unidades de la enseñanza pública y que crezcan más en la concertada. Bueno, va a afectar sobre todo en el ámbito rural donde haya concertada y bueno, y en la misma Huelva capital hay centros que ya tienen problemas. Hemos visto que el centro Carabelas, por ejemplo, ya este año tenía problemas de alumnado. Juan Ramón Jiménez en Pérez Cubillas también tiene problemas y tememos que baje, que como no se equilibre esto, tengan que cerrar esas unidades y los niños y las niñas de esos barrios se tengan que desplazar hacia otro centro más lejano de su domicilio.
Ya ha empezado el plazo de presentación de solicitudes. ¿Pensáis que va a influir en el próximo curso escolar?
En este próximo curso escolar no va a afectar directamente, puesto que ya los conciertos ya están aprobados, entonces no se puede aumentar el número de conciertos. Lo que sí vamos a ver que las familias, los padres y las madres van a solicitar más centros concertados porque pueden solicitar más centros concertados. Entonces, a largo plazo sí que vemos ese desplazamiento del alumnado. De todas formas, sí me gustaría decir que en Andalucía y en Huelva el 97% de las familias, o sea, de 100 familias, 97 le dan el centro que quieren en primera y segunda opción. O sea que cuando las familias van a ver dónde meten a su hijo o a su hija, en qué centro educativo, pueden elegir dentro de la zona tres centros. El 93% se queda con el primer centro y el 97% se queda con el segundo, con lo cual ya existe una elección de las familias sobre los centros.
Nuestro colegio es concertado. ¿Qué diferencia hay entre la enseñanza pública y la concertada?
En principio no deberían existir grandes diferencias entre las enseñanzas, porque las leyes educativas son iguales para la enseñanza concertada que para la enseñanza pública. Es más, vuestro centro que se ha concertado está subvencionado con dinero público, ¿no? Entonces, de alguna forma, forma parte también de la red pública de la Junta de Andalucía, de la escolarización. Ya digo que en principio no deberían existir grandes diferencias y las enseñanzas deben ser gratis y gratuitas para todas las familias, ¿no? Porque está financiada con dinero público, aunque hay excepciones en algunos centros concertados que eso sí que se debería vigilar, que no le cobren a la familia por una enseñanza, porque en Andalucía la enseñanza es gratuita. Que en vuestro caso además es el único cole que hay en el barrio que os queda más cercano. Como ya os comenté antes, cuando empieza la escolarización en Andalucía no hay centro, no hay infraestructura, no hay colegios públicos para todos los niños y las niñas. ¿Qué pasa? Que en este barrio no había infraestructura. Entonces se hace un concierto con vuestro centro y en este caso con los salesianos que también está dentro de la zona. Entonces hay muchos centros concertados que cumplen una función social, porque no hay otro centro público. Si vosotros tuvierais que ir a un centro público, el primero creo que el más cerca que os queda es el García Lorca, o sea que os tendréis que desplazar. Con lo cual la red de concertada cumple su función también dentro de la red de centros públicos. No tiene que haber diferencia. Los currículos, los contenidos, los libros, lo que os enseñan en el cole es lo mismo, tanto para vosotros como y vosotras como para los niños y niñas de la enseñanza pública.
¿Quién convocó la huelga educativa?
Pues la huelga educativa la convocó la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Andaluza. Una plataforma es donde hay varias organizaciones, se unen con un fin común. Y esta plataforma está formada por sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, USTEA. También está muy importante el Frente de Estudiantes, que os representa a todos los estudiantes de Andalucía. También está la CODAPA, que es la Asociación de Padres y Madres, las Asociaciones de Familias. Y después también se han unido a esta convocatoria otros sindicatos como CESI y AMPE. Como sabéis y habréis visto en la tele, la manifestación fue todo un éxito, ¿no? Entonces la comunidad educativa dijo que no quería este decreto.
¿Y la comunidad educativa también la apoyó?
Pues sí, prácticamente toda la comunidad educativa ha apoyado estas movilizaciones, básicamente porque es un decreto sin consenso. No se ha acordado, ¿no? El consejero de Educación, que es el que manda en Andalucía en Educación, se llama Javier Imbroda. Javier Imbroda no ha tenido consenso con la comunidad educativa, con los padres, con las madres, con la familia. ¿Por qué no ha tenido consenso? Porque hay una cosa que se llama Consejo Escolar Andaluz, donde estamos representados tanto sindicatos como vosotros, como alumnados, como padres y madres y familia, y hay un dictamen donde dice que este decreto no es bueno para la educación andaluza. Que lo que hay que hacer es bajar, lo que hemos dicho antes, bajar las ratios, ¿no? Menos alumnado por aula. Y entonces no hay consenso. Entonces la comunidad educativa simplemente por eso no puede sacar una normativa en la cual no está de acuerdo todas las partes. Entonces la comunidad educativa está de acuerdo con estas manifestaciones porque han sido un decreto sin consenso.
¿Qué consecuencias puede tener esta normativa en estudiantes con discapacidad u otra dificultad de aprendizaje?
En principio, de forma directa, no les afecta, porque es un decreto de admisión. Entonces, no les afecta. Lo que sí tiene consecuencias sobre este tipo de alumnado es no invertir más dinero, ¿no? Porque no, ellos necesitan y ellas necesitan una educación más completa y una educación más personalizada. Entonces, la educación, tanto la concertada como la pública, necesita recursos para este tipo de alumnado. Y es verdad que ahora mismo los centros no cumplen con esos recursos. Y si se baja la ratio, como decíamos antes, pues los maestros y las maestras podrán entenderlo mejor en todos los centros.
Por otra parte, este domingo es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada de lucha feminista en todo el mundo. También habrá una movilización masiva en Huelva por ser domingo. Se hace un llamamiento a todas las mujeres a que se sumen a la huelga de cuidados y de consumo, por lo que ese día todas las numerosas tareas que hacen las mujeres a diario, sin compensación alguna, sean responsabilidad de los hombres. Se espera volver a llenar las calles de Huelva y que esta movilización sirva para dar un gran paso más por la igualdad y contra la violencia y los asesinatos machistas. Marina, sobre este tema, ¿qué nos puedes adelantar?
Bueno, pues yo de momento la mani no me la pierdo, la del 8 de marzo. Y espero que sea como en años anteriores. Muchas personas, pero sobre todo mujeres diferentes, altas, bajas, con el pelo blanco, con rizos, con el pelo largo, abuelas, niñas, etcétera, etcétera, juntas, cantando, abrazándose, riéndose y también algunas veces gritando consignas serias y un poco enfadadas, ¿no? Y todas además juntas pidiendo la igualdad para las mujeres y en contra de la violencia que sufrimos, ¿no? Además todo muy morado, porque sabéis que el violeta es el color feminista. Y bueno, se pide igualdad en los salarios, que cobremos las mujeres y los hombres igual, que cese la violencia y estos asesinatos machistas que antes me has comentado, que podamos tener las mujeres la profesión que queramos, que haya más jefas, porque en los espacios de poder hay muchos más hombres que mujeres. Entonces, queremos trabajar, pero también queremos mandar también. Y bueno, que se repartan también los cuidados a personas dependientes, tanto a niños y niñas como a personas mayores, y todas estas cosas es lo que reivindicamos el 8 de marzo, y la verdad es que yo no me pierdo la mani porque es muy emocionante, y yo me emocionaba al escucharte a ti hablar de él, a una voz de niña, hablando de esto, fíjate.
¿Qué es el movimiento feminista? Y en Huelva, ¿qué colectivos integran este movimiento?
Bueno, pues el movimiento feminista es la unión de muchas organizaciones y también personas que están de acuerdo en que tenemos que hacer cosas para romper esta desigualdad que hay de hombres y mujeres. Y bueno, en Huelva está compuesto por organizaciones como partidos políticos, Izquierda Unida, PSOE, Partido Comunista de Andalucía, sindicatos como el nuestro, como Comisiones Obreras, asociaciones de mujeres, la Universidad de Huelva, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva. Precisamente hace 2 semanas, el 14 de febrero, se firmó un decálogo de compromiso feminista para formalizar este movimiento. Entonces, un decálogo es 10 puntos sobre los cuales todas las organizaciones y todas las personas que están allí están de acuerdo y se comprometen a firmar, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, estaba declararse feminista, había otro punto que es reivindicar las consecuencias de la igualdad real entre hombres y mujeres, denunciar cualquier tipo de discriminación. Todo esto hace el movimiento feminista. Además, el movimiento feminista se encarga de organizar estas manifestaciones del 8M, todas las actividades. Y bueno, todas las personas que no están de acuerdo con la desigualdad y quieren un mundo más justo, pues se reúnen alrededor del movimiento feminista.
Por lo tanto, ¿el movimiento feminista lo integran hombres y mujeres?
Por supuesto. Esto no es cuestión solo de mujeres, esto es cuestión de toda la sociedad. Y entonces nosotras somos las que sufrimos la desigualdad, pero los hombres son los que nos tienen que ayudar a superarla. Entonces esto es cuestión de hombres y cuestión de mujeres.
Desde Comisiones Obreras, ¿cómo se fomenta la igualdad?
Bueno, nosotros desde Comisiones Obreras y nosotras, al ser un sindicato de clase, que significa que somos un sindicato que representamos a todos los trabajadores y las trabajadoras, pues fomentamos la igualdad desde muchos planos, ¿no? Sobre todo en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, para que las mujeres no cobremos menos, para que tengamos más puestos de responsabilidad, como decía antes, que haya más jefas también, porque si somos la mitad de la población, porque las mujeres somos la mitad de la población, pues lo más lógico es que tengamos la mitad de todo, ¿no? Medidas de conciliación familiar, para que no suponga el tener hijos e hijas, no suponga una carga para las mujeres en el plano laboral, planes de igualdad de las empresas, también para que las empresas no se produzcan desigualdades. También he trabajado mucho con protocolos de acoso. También estamos especialmente sensibilizados contra la violencia de género, la violencia machista. Y algo muy importante, y para mí que vengo de las Comisiones Obreras, pero del Sindicato de Enseñanza, es la coeducación. La coeducación es la educación en igualdad en las aulas, en vuestros coles. Para nosotros y para nosotros es muy importante, porque es un arma muy potente para luchar contra esta desigualdad, porque vosotros y vosotras sois los hombres y las mujeres del futuro. Entonces, en las aulas, la educación tiene que ser más igualitaria y bueno, pedimos que haya espacios más feministas dentro del cole, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, visibilizando a las mujeres en todos los libros. Toda la vida hemos pintado, hemos escrito las mujeres, pero en los libros de texto se visibiliza muy poco. Entonces, hay científicas, las ha habido siempre, pero siempre salen los nombres de los hombres. Entonces, tiene que haber la mitad de nombres de escritora. Cuando nos manden a leer libro, pues la mitad de libros de escritora y la mitad de escritores. Hay una cosa muy importante que también es el reparto de los espacios en los centros educativos, ¿no? En los patios, ¿no? Tienen que ser, el reparto del espacio tiene que ser un patio amable, tiene que ser equitativo, igualitario. Hay veces que los patios se convierten a lo mejor en determinados deportes donde 12 niños juegan y el resto de espacios se queda relegado a las niñas. Pues tenemos que hacer que esos patios sean más amables y todas y todos podamos jugar en igualdad.
¿Y esta huelga feminista quién la convoca?
Bueno, este año, como cae en domingo, más que huelga laboral, no se ha convocado huelga laboral. Es una huelga más bien de cuidados y es una jornada, sobre todo, reivindicativa. Y la en Huelva la ha convocado el Movimiento Feminista de Huelva, que antes hablábamos de todas las asociaciones y todas las organizaciones que forman parte de ese movimiento feminista.
¿En España se realiza en todas las provincias?
En todas las provincias, incluso en localidades y pueblos que son más grandes, hay concentración, porque cada vez, el 8 de marzo, hay más gente que quiere salir a la calle, hombres y mujeres que quieren salir a la calle a decir que basta ya de desigualdad.
¿Sigue habiendo razones para movilizar a la participación ciudadana y echarse a la calle?
Claro que hay razones. Mientras no haya igualdad real, tenemos que salir a la calle a pedirla. Mientras siga habiendo asesinatos machistas, tenemos que salir a la calle a pedir la igualdad. Mientras cobremos menos, tenemos que seguir saliendo a la calle. Se ha avanzado mucho, mucho, pero queda mucho camino que recorrer.
¿Qué avances se han logrado?
Se han logrado muchos avances. Fijaros que yo me acordaba que mi madre tuvo que dejar de trabajar, trabajaba en el hospital, y cuando se casó la obligaban a dejar de trabajar porque se tenía que hacer cargo de sus hijos y de sus hijas. Eso ya no pasa. Entonces había un avance. De hace 40 años hacia aquí ha habido un avance, ¿no? Y cuando iba al banco, tenía para pedir una cuenta, abrir una cuenta, tenía que tener el permiso de su marido o de su padre. Esas cosas, esas cuestiones ya no ocurren. Hay un avance muy importante. Hay un avance muy importante sobre todo a nivel social, ¿no? Las personas nos estamos dando cuenta que hay esta desigualdad. Y eso es un avance muy importante, que nos concienciemos. Y cada vez nos concienciamos más de la violencia contra las mujeres y bueno, lo que pasa es que eso no está acompañado con leyes. Las leyes van un poquito más por detrás que la sociedad.
La violencia, asesinatos machistas, también se produce por cuestión de desigualdad.
Por supuesto, la violencia es la punta del iceberg, es la consecuencia más terrible de esta desigualdad. Es la más significativa, pero también hay otro tipo de violencia, no solo la violencia física. Está la violencia simbólica, que es como, por ejemplo, cobrar menos, es un tipo de violencia también hacia la mujer, ¿no? Porque tenemos menos oportunidades. Nuestras pensiones, hay una brecha salarial, no sé si habéis escuchado ese término, la brecha salarial viene a decir que las mujeres en España cobran un 23% menos que los hombres. ¿Qué significa? El día de la brecha salarial es el 22 de febrero y se puso porque hasta el 22 de febrero las mujeres en España trabajamos gratis. ¿Qué quiere decir? Que los salarios que tenemos, con los salarios que tenemos las mujeres y los hombres, nosotros trabajamos desde noviembre ya hemos llegado al tope de los hombres. No es que trabajemos gratis que no cobremos, sino que nosotros juntamos todo el salario de los 12 meses y es inferior al de los 12 meses de un compañero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta el 22 de febrero nosotros trabajamos gratis y eso también es violencia.
Cuando hablamos de techo de cristal en ámbito laboral, ¿a qué nos referimos?
Bueno, mira, el techo de cristal es un concepto un poquito difícil de definir, ¿eh? Pero mira, yo lo he vivido, me he dado cuenta después, pero yo en persona lo he vivido. ¿Qué es? Pues como imaginaros un techo de cristal. ¿Qué pasa con el techo de cristal? Que hay un techo pero no lo veis, ¿no? Entonces, ¿qué os hace que nos deja subir? Entonces, en el mundo laboral se llama techo laboral, techo de cristal a todas esas cosas que socialmente tienen las mujeres que nos impiden ser jefas o nos impiden tener más puestos de responsabilidad. Y son cosas que no vemos, por eso se dice de cristal, son transparentes. También se habla de suelo pegajoso. Suelo pegajoso es que tenemos tantas responsabilidades a nivel familiar que muchas veces no podemos, no tenemos tiempo de ocupar ese tipo de responsabilidad, ¿no? No sé, estamos hablando de una empresa en una alta dirección. Pues si nosotros tenemos que irnos a recoger a los niños y a las niñas al colegio, pues es un suelo pegajoso, nos está diciendo. Tenemos algo que nos ata, que no nos deja, no nos permite ascender. Y cuando ascendemos, ¡pum!, nos chocamos con el techo de cristal. ¿Y qué hay que hacer con el techo de cristal? Romperlo.
Marina, hemos visto muchos tipos de violencia y desigualdades. ¿A qué nos referimos con la violencia psicológica?
Bueno, la violencia psicológica también forma parte de esta violencia simbólica, que esta violencia es consecuencia de la desigualdad, ¿no? De una sociedad desigualdad. Hay una palabra, un palabro, más bien, que se llama patriarcado, no sé si la habéis escuchado, y que dice que este sistema donde vivimos, pues hay esa desigualdad entre hombres y mujeres. Esta violencia psicológica, por ejemplo, que a la que te refieres, pues puede ser, por ejemplo, vosotros todavía sois aún pequeños y pequeñas, pero cuando volvemos a casa, después de ir al cine o después de cualquier eso, nosotras vamos con miedo, ¿vale? Y ese miedo es una violencia psicológica, porque ellos no van con miedo. Entonces vamos con miedo a que nos agredan, y eso es una violencia psicológica. Es una cuestión de desigualdad, porque el miedo también es una desigualdad. El tener miedo no te hace libre. Entonces nosotras queremos ser libres, vivas, libres y juntas y unidas.
¿Y qué abusos no deberíamos permitir?
Bueno, hay muchos tipos de cuestiones que hemos normalizado y nos parecen normales, pero no son normales. Son consecuencias de esto que hemos hablado antes del patriarcado, ¿no? Entonces hay cuestiones, no sé si habéis escuchado hablar, por ejemplo, los piropos, ¿no? Pues los piropos, tú crees, o se creía, tú ibas por la calle y decías, ¡ay, qué ojo más bonito tiene!, ¿no? Y tú te creías que te estaba diciendo algo bonito, pero no es bonito. Es que nadie tiene derecho a opinar sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, al final te están cortando tu libertad. Mira, yo siempre digo una cosa. Si queréis saber si algo es machista o algo es desigual, ponedlo al revés. A ver, por ejemplo, un anuncio. Sale un anuncio, un coche, y ahora sale una muchacha con un bikini ahí. Y tú ahora, ponlo al revés. Pon que el hombre saliera en bikini. ¿A qué parece ridículo? Pues entonces es machista. ¿Vale? Es desigual. ¿Por qué? Porque no se pondría un hombre en bikini a anunciar un coche. ¿A que no? Pues entonces, una de las violencias, por ejemplo, psicológicas, es la cosificación de la mujer. Otro palabra. Esa cosificación significa que nos miran más como cosa que como persona. Por eso se dice cosificación. Entonces, cada vez que tengáis alguna duda, ponedlo al revés. Ponéis que fuera un hombre el que hiciera eso. Verás tú cómo enseguida lo veis. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la desigualdad?
¿Qué se va a hacer este próximo domingo?
Pues este próximo domingo, que es el 8 de marzo, el Movimiento Feminista de Huelva ha convocado una jornada de convivencia, porque cae en domingo. Será en el antiguo Estadio Colombino. Y habrá talleres, habrá debates, habrá formación, habrá música, habrá baile. Se va a empezar a las 12 y habrá talleres. Hay un taller de elaboración de camisetas reivindicativas. Vais a poder llevar vuestra camiseta y la podemos pintar de forma reivindicativa para este 8 de marzo. Habrá otro para fabricar, otro taller para fabricar pancartas y carteles. Sobre la una o así habrá unas mesas de debate de estas cosas que estamos aquí charlando, pues profundizar un poco más sobre las desigualdades. A las dos hay juegos y actividades para llevarnos a un mundo un poquito más feminista. A las tres vamos a hacer una comida en convivencia. A las cuatro ensayaremos un baile, una coreografía para el final de la mani, que ha recorrido todo el mundo también, y la vamos a ensayar para hacerla después de la manifestación. Y ya a las 6, con nuestra camiseta que nos hemos hecho, nuestra pancarta que nos hemos hecho, nos iremos desde el estadio, antiguo Estadio Colombino, hasta la Plaza de las Monjas en manifestación.
¿Dónde serán todas estas actividades y a qué hora será la movilización?
Bueno, pues estas actividades, la jornada de convivencia, será en el antiguo Estadio Colombino, en la Isla Chica, en aquella explanada que hay delante. Será la jornada de convivencia y después partirá de allí la manifestación. Desde allí iremos recorriendo hasta la Plaza de las Monjas, que es donde se hará la coreografía. Este año, para que sepáis, el lema de la manifestación es: con los derechos de las mujeres no se juega.
Muchas gracias, Marina, por aclararnos todos estos temas tan interesantes. Y este domingo seguro que nos veremos para celebrar juntos el Día de la Mujer.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras. A mí me ha encantado, ¿eh? A mí me tenéis que invitar otra vez, ¿eh? Porque yo me quedo con ganas de más, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos el 8 de marzo.
Seguro que sí.
¡Hasta pronto!
El Colegio La Hispanidad es mucho más que un colegio. Contamos con amplias y modernas instalaciones deportivas, aula de informática, aula de idiomas, biblioteca con acceso a internet, además de un amplio programa de actividades extraescolares, inglés, refuerzo, baile flamenco y ballet clásico, clases de piano, deportes. El Colegio La Hispanidad es un colegio moderno y participativo y es oficialmente centro bilingüe. Somos un centro comprometido con el cooperativismo y el fomento de la lectura. Acuérdate, del 1 al 31 de marzo, el Colegio La Hispanidad se encuentra en periodo de matriculación. Infórmate en nuestra web, colegiolahispanidadhuelva.es.
Queridos amigos, finaliza el programa por hoy. Hemos conocido mucho más sobre el Día Internacional de la Mujer. Esperamos que os haya parecido tan interesante como a nosotros.
Recordad sintonizarnos todos los viernes de 6 a 7.
O si no, bajar nuestro podcast Unicole en hispanidadradio.com.
¡Feliz